programa a tratar un tema que hemos hecho recorridos por distintos medios en los últimos días, pero qué mejor de tenerlo de primera mano. Me refiero a la situación que se vive en Ecuador, situaciones complejas de todo punto de vista, social, político, situaciones de violencia. Ha tenido la gentileza de hablar con nosotros Francisco Herrera Arauz. Él es doctor en Derecho y periodista, creador del primer periódico digital de Ecuador. Todo un logro. Hoy podría pasar desapercibido un medio digital porque lo son todos, pero en aquel momento, habrá sido toda una novedad. Ahora se lo vamos a preguntar. Francisco, gracias por atendernos. Buen día.
Gracias, Adrián. Buenos días acá en Ecuador. Un saludo cordialísimo ya a Argentina. Un gusto estar contigo.
Y gracias por la hora, porque sabemos que te levantaste temprano para conversar con nosotros. Son las 6:30, ¿no?, en Ecuador, en este momento.
Sí, señor. Sí, bueno, estaba acostumbrado cuando hacía radio, sabes que es muy común hacer a esta hora el noticiero, así es que me tomaste fresco sin ningún problema.
Bueno. Francisco, ¿cómo está la situación? Vamos a ir de lo general a lo particular, si nos lo permitís. ¿Cómo está la situación hoy en Ecuador, de acuerdo a tu mirada?
Tensa y difícil, pero sobre todo confusa. Tensa porque en realidad el narco había generado un conflicto con el Estado, se enfrentaba con el Estado ecuatoriano. Un alto volumen de criminalidad generó que ya la situación llegue a un nivel desbordado. Más de 7.000 muertes violentas en el 2023 solo por efectos de narcotráfico ponen a cualquier sociedad en conflicto. A partir de eso, el gobierno del presidente Daniel Noboa aprovechó la circunstancia para decretar un estado de excepción primero y luego para enfrentarse con el narco. Y eso es definitivo. En realidad hay un enfrentamiento con el narco. Empieza por el tema de las cárceles, que las tenía y las tiene todavía controladas del narcotráfico, todo el sistema carcelario. Los militares han ingresado a las cárceles, hecho que antes no se podía. Ahora tienen todo el respaldo constitucional para hacerlo y han comenzado a destruir infraestructura que tiene el narcotráfico dentro de las cárceles, infraestructura en telecomunicaciones. Al lado extremo, créeme. Infraestructura de control de los presos, del control de la comida y demás, así como del régimen interior de disciplina. Y por último, el gobierno está propiciando un ambiente de discusión para una serie de medidas económicas que tratan de financiar lo que ellos llaman el estado de guerra. Incrementar al 15% el impuesto al valor agregado, quitar los subsidios de los combustibles, es decir, aprovecharse del tema para imponer el modelo neoliberal conocido y clásico que se aplica en América Latina o en el mundo por parte del Fondo Monetario Internacional, que en este caso no es ni nuevo ni tiene nada de excepcional, pero que causaría, porque la discusión en este momento está a nivel de Asamblea Nacional, causa un impacto en la población, impacto en los precios, genera mucha incertidumbre y sobre todo confusión. Pero ese es el estado general de la situación acá en Ecuador, Adrián.
Ajá, y esa situación, la primera pregunta, bueno, ¿qué reacción hay por parte de la población? ¿Lo acepta, lo rechaza, acompaña? Y por el otro lado, independientemente de las medidas que esté tomando el gobierno ahora, solapadamente, podríamos decir, de acuerdo a lo que nos indicás, ¿tienen su efecto contra la lucha con el narco?
A ver, en principio, respondo la segunda, en principio sí, se ha logrado un impacto. Eso es evidente en la disminución de la criminalidad, hay una sensible disminución. Tenías un promedio de 24 muertos por cada 100.000 habitantes a diario. Llegó a una cifra extremadamente crítica. Y en este momento, sin duda alguna, es un promedio de máximo 6. Hay poblaciones que estaban asoladas por el narcotráfico que en este momento, tomadas por los militares, pues evidentemente no hay ningún tipo de presencia de ellos. Y se disminuye a cero la criminalidad. que le planteen pagar por la seguridad, en cierto grado, le consiguen apoyo. Te voy a extrañar lo que te voy a decir. O sea, apoyo a la presencia de los militares, sí. Apoyo a la presencia de los policías, total. La gente los aplaude en las calles, en ciertas zonas costeras en donde estaba tomado, digo, sí. Y de ahí a que crea en el discurso del gobierno, también. Es decir, le cree al gobierno que en este momento hay que financiar el conflicto. Pero claro, ya cuando comienzan a aplicarse estas medidas y comienza a sufrir el bolsillo de la gente es cuando existirán las reacciones. Ya han llamado las primeras movilizaciones los sectores sociales, especialmente de los trabajadores y del movimiento campesino en la provincia del Cotopaxi, esto es en la Sierra Central, en Ecuador, que tiene alta presencia del movimiento indígena, son los primeros en convocar ya a movilizaciones para oponerse a estas medidas. Veamos qué reacción tiene la población frente a ello. De momento te diría que es menor, no existe un alto nivel de reacción, pero es cuestión de días, ¿no? Es cuestión de días y veamos cuál es también el resultado que tenga. Ya vamos el día de pasado mañana cumplir un mes del estado de excepción. Y hasta ese momento el resultado es favorable a la acción del gobierno, eso sí te puedo decir.
Y ¿cómo es vivir la tarea periodística en este momento convulsionado? Hoy podríamos decir, corregime si no es así, pero de acuerdo a lo que leemos o vemos de analistas internacionales, esto es como una situación que explotó, pero que venía acrecentándose a través del paso del tiempo. O sea que hablar hoy de la tarea periodística en esta circunstancia, bueno, lo podemos hacer, pero también hay que hablar de cómo fue hace un año, dos, tres o más atrás. Pero te pregunto, en términos generales, ¿cómo es ejercer esta tarea donde, por un lado, sabemos que a veces no hay información por parte de los gobiernos y por el otro, ni qué hablar de la reacción desde el narco, ¿no?, hacia la prensa?
A ver, es doble y tiene su explicación. En primer lugar, el narcotráfico siempre tendrá un punto de conflicto con la prensa. Porque la prensa lo denuncia, porque le pone en evidencia, porque muestra la criminalidad y demás. El efecto del año pasado, según informes de alguna organización que se dedica a este tema de monitoreo sobre el trabajo periodístico, habla de 262 agresiones en contra de los periodistas y 9 periodistas asilados, es decir, salieron del Ecuador 9 periodistas como resultante del enfrentamiento con el narco. Lo que te da mucho que decir, cuando en realidad eso en el Ecuador nunca, digan lo que digan, y acusen a los gobiernos que sea, como el caso de Correa, de que supuestamente persiguió a la prensa, eso en el gobierno de Correa jamás ocurrió. Pero desde el gobierno de Lenín Moreno, y especialmente en el gobierno de Guillermo Lasso, sí ocurrió. Y hay este tipo de acciones contra periodistas. Hay 2 periodistas asesinados por el narco el año pasado. Uno de ellos se supone que fue por una confusión. Pero sin embargo existe este tipo de persecución constante. La otra situación es una situación que te va a poner extrañado y es el hecho de que fue la prensa, concretamente un medio de comunicación digital, La Posta, el que tumbó al gobierno de Guillermo Lasso y le forzó, tras denunciarle su vinculación con la mafia narco-albanesa, su corrupción y el grave efecto que tiene una administración negativa como la del señor Guillermo Lasso, terminó por convocarse a muerte cruzada, forzado por un medio de comunicación como La Posta, que frecuentemente denunció algunos de estos hechos. Sacó a luz un informe de la policía que se llama el caso León de Troya, con el fin de poner a conocer la grave circunstancia en la que estaba la penetración del narco en el gobierno de Guillermo Lasso. ¿Y qué pasó? Que el gobierno tuvo que irse. Y La Posta quedó triunfante. Pero lo que está pasando en estas últimas horas es grave. Por una acción de la Fiscalía General del Estado, que logró capturar un teléfono celular de un capo narcotráfico, Leandro Norero, se descubre y comienza, créeme, sorpresivamente, comienzan a aparecer una serie de datos en los cuales La Posta y su principal periodista, Anderson Boscán, estaba vinculado con el narco. Coordinaba con el narco, le asesoraba al narcotráfico, le daba consejos, tenía un trato muy cercano, se trataban de ñaños. Ñaños en Ecuador significan hermanos. Se trataban de esa manera, estaban ñañándose, ¿no? Como decimos acá. Y eso ha provocado una reacción de la población que poco a poco se va asombrando que todo esto esté vinculado con el narcotráfico al que tanto dicen haber combatido este y algunos medios. La prensa acá en el Ecuador se dividió, se fragmentó a raíz de la salida de Rafael Correa por la persecución que se desató entre correístas y no correístas, según la prensa de un sector, la prensa tradicional, que se enfrenta a la prensa digital. Pero este conflicto ha rebasado ya esto que te estoy mencionando de La Posta, porque está poniendo en evidencia de que el narcotráfico también penetró la prensa, ¿no? Está evidenciando eso, y eso es altamente grave, es muy grave.
¿Y qué pasa con los gobiernos, ya sea el nacional o los de cada uno de los distritos? ¿Son proclives a brindar información, a encontrar en la prensa, en los periodistas, la forma de vincularse con las comunidades o no? ¿O no se da ese escenario?
Aquí no tienes ningún conflicto en ese sentido. Pese a que, fíjate, como te comentaba, hay estado de excepción, o sea, en el cual algunas de las garantías constitucionales de los ciudadanos quedan sujetas a control en el sentido estricto de la palabra, por ejemplo, el control a la prensa, a la libertad de expresión o de información, no existe ningún problema en este momento. Digamos que este mes no se ha producido ningún hecho del cual la prensa se pueda mencionar que exista algún tipo de persecución o enfrentamiento. Por lo menos ni evidente ni públicamente. Ni evidente ni públicamente, no lo hay. Ni en el gobierno seccional, ni en el gobierno nacional. En los dos casos hay apertura. Conozco de un caso de un colega que tuvo un enfrentamiento con el personal de alguna ciudad, concretamente la ciudad de Riobamba, donde se enfrentó un periodista con el personal de seguridad del alcalde, del titular de la ciudad, pero el incidente no pasó a mayores, entiendo que no pasó a mayores, y sin embargo eso se podría decir que en este momento es quizás el único incidente. Pero hay algo que sí es preocupante y te lo diría con toda certeza. No han vuelto los periodistas exilados. Los nuevos exilados no han vuelto. Y eso marca solamente una especie de ámbito del terror con el que se vive a veces el cubrir o tratar de información. Y eso es una herencia del gobierno de Guillermo Lasso que no se puede borrar tan fácilmente, ¿no?
¿Y los exiliados fueron cuántos?
Nueve.
Nueve.
No se conocen los nombres, te digo. Pero siempre se mantuvo esa reserva.
Francisco, te agradecemos enormemente este tiempo y si nos permitís, y en función de cómo avance la situación en Ecuador, bueno, molestarte en otra oportunidad, si es posible.
Será muy grato atenderte, Adrián, ya sabes, con gusto. Siempre es. Además que siempre me voy a hablar con Argentina, me tengo cariño y deferencia especial.
Bueno, muchas gracias.
Señor.
Hasta luego. Días. Hasta luego, buen día. Bueno, ahí hablamos entonces con Francisco Herrera Arauz.